Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestoras de fondos en el programa. Esta tarde vamos a acercarnos a la visión de mercado y al posicionamiento estratégico que defiende para el actual momento de mercado la gestora de activos multiboutique e independiente Pictet Asset Management. Nos acompaña esta tarde Lorenzo Coletti, que es el responsable para España de Pictet Asset Management. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? Muchas gracias.
Bueno, entender el momento en el que estamos es clave, porque es un momento de cambios, no solo de rotación entre sectores, es algo de lo que venimos hablando bastante en los últimos meses. Es un momento en el que los bancos centrales pues están en modo comenzar a revertir su anterior política monetaria. Por tanto, es un momento con varios frentes abiertos. Y además tenemos esa cita electoral en Estados Unidos en noviembre, que también es importante. ¿En qué punto estamos? No sé si ven ustedes ahora mismo el vaso medio lleno, lo ven medio vacío. ¿Cómo ven las cosas ahora mismo en general? Luego, si le parece, concretamos en por segmentos, por sectores y por activos. Pero en general, no sé si son optimistas o no.
Bueno, es verdad, es un momento crítico, poco, porque hemos asistido a un mes y medio, casi dos, de fuerte volatilidad en los mercados, debido a los bancos centrales, debido a las tensiones geopolíticas, debido a elecciones que están llegando en Estados Unidos, y nosotros lo vemos medio lleno y medio vacío también, este vaso,
¿no? No se moja, ¿no?
Con lo cual estamos, no, pero al final uno tiene que tomar unas decisiones y sobreponderar o infraponderar activos de riesgo, y si miramos a las, digamos, a lo que influye sobre las decisiones, vemos que de un punto de vista macro la situación en Estados Unidos se está ralentizando, el consumo está bajando ligeramente, vemos las ventas retail que tenían que salir los datos hoy, no lo tengo, pero que también es un tema clave, lo único que puede un poquito ayudar, pero creemos que no van a seguir tan buenos, hemos visto datos del paro también que están empeorando ligeramente, lo cual Estados Unidos, que es el motor de crecimiento de los países desarrollados, está ahora en una ligera dificultad. A pesar de esto, vemos un aterrizaje suave de esta economía, ¿no? No vamos a ver una recesión ahí. Pero bueno, una ralentización la vemos. Otro es China, con lo cual China es básicamente los emergentes, donde la situación es un poco peor de lo que preveíamos hace 8 meses, a principio de año. Sector inmobiliario que sigue con problemas, o sea, no se reactiva la economía china. Europa también está en un momento donde este año sigue con ciertas dificultades. Con lo cual, de un punto de vista de macroeconomía, vemos esta ralentización clara. Ahora, dicho esto, los bancos centrales pueden ayudar. Ese es el tema de el impulso que nos puede llegar de los del mercado monetario, al final de los bancos centrales, que ya un tercio de los bancos centrales a nivel global están bajando tipo de interés. Vamos a ver qué decide la Fed mañana, pero bueno, descontado que bajará.
Es una de las claves, ¿no? 25 sí. Está claro, pero hay mucha parte del mercado que está pensando en 50. No
sí,
sé
bueno,
si les sorprende.
A nosotros nos sorprende más que ese 50, que podría ser, no sabemos si va a ser 25 o 50, nos sorprende que el mercado anticipe 8 bajadas de tipos de aquí a finales de 2025. Eso significa seguramente 200 puntos base, un 2% de bajada de los tipos de interés. Y eso es mucho. Creemos que van a ser menos, van a ser 5 actualmente las bajas de tipos, que bueno, es un número alto de todos modos, y creemos que eso es importante porque al final una bajada de tipos significa también reactivar la economía a través de un mayor volumen de préstamos, la gente, el crédito se va a reactivar de alguna manera porque hemos visto que ha ralentizado. Al final el efecto del endurecimiento monetario por parte de los bancos centrales ha llevado a un menor consumo. Tiene un efecto retrasado, sobre todo en Estados Unidos, en Europa es más directo, y por eso vemos esa consecuencia sobre la economía americana. Pero es buena noticia que los bancos centrales empiecen a bajar, y la Fed se va a sumar ya al Banco Central Europeo y a varios países emergentes que ya lo han hecho.
Bueno, veremos qué pasa en esa cita de mañana con la decisión de la Fed de este mes de septiembre. Nos ha citado China y esa preocupación por la situación económica allí. ¿Y Europa? ¿En qué punto está? Porque hoy, por ejemplo, aquí en España hemos tenido revisión al alza de crecimiento, de previsión de crecimiento para este año del propio Banco de España. Luego hay otros países que están atravesando momentos bastante complicados, léase Alemania. ¿Cómo están las cosas aquí en Europa?
Europa va un poco detrás de Estados Unidos en muchas cosas normalmente, y la economía es un ejemplo. Nosotros a finales de 2023 para Europa veíamos un crecimiento muy anémico para este año, para 2024, pero venía de un crecimiento prácticamente cero en 2023, y este año si llega al 1, bueno, es mucho. En cambio Estados Unidos sube un 2.5. Va más lento de lo que creíamos. Europa van a ayudar más si tenemos otra bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo, pero creemos que en 2025 se puede reactivar con fuerza la economía europea y llegar a un crecimiento en torno al 2.5%, en línea con el crecimiento de Estados Unidos, con lo cual va a llegar y va a llegar donde está el crecimiento de Estados Unidos, y creemos que es importante, y eso tendrá un efecto de sorpresa para los inversores, y por eso las bolsas europeas podrían tener un buen comportamiento, sobre todo el año que viene.
Bueno, ahora hemos tocado mercados, ¿no? Hemos tocado bolsas, esas expectativas positivas que tienen ustedes aquí en Europa para el año que viene, para 2025. Ustedes son una gestora que se diferencia de la propuesta de otras gestoras, de otras firmas, en que no abarcan todos los segmentos del mercado, sino que se centran, digamos, en áreas estratégicas concretas. ¿Cuáles?
Bueno, a ver, nosotros en Pictet Asset Management empezamos, por ejemplo, y somos pioneros en lo que se llama inversión temática. En el año 97 lanzamos la primera estrategia que se dedica a la biotecnología, y en estos 27 años hemos lanzado entre 12 y 15 ideas temáticas, algunas más ligadas a la tecnología, como la robótica o la digitalización o la seguridad, otras más ligadas a estilo de vida y salud, como la nutrición, las marcas premium, u otras más ligadas al medio ambiente. Por ejemplo, una estrategia muy conocida es la que invierte en agua, lanzada en el año 2000, o sea, tiene ya 24 años, y es una temática que sigue siendo muy presente y muy actual, y todas estas temáticas lo que hacen, o la mayoría de ellas, es buscar soluciones a unos retos. Pueden ser retos medioambientales, retos tecnológicos, retos de la humanidad en algún caso, y que sigue siendo existente y están impulsados por una serie de megatendencias que existen, ¿no? Estos cambios a nivel social, económico, medioambiental, que conllevan y necesitan soluciones. Y hay empresas cotizadas a nivel mundial que se dedican a esto. En este sentido, nosotros hemos sido pioneros y tenemos una franquicia hoy de 80.000 millones de dólares, con lo cual somos la mayor gestora activa de ese tipo de fondos a nivel global.
Son inversión temáticas, como nos dice, nos ha citado unas cuantas. ¿Qué porcentaje de una cartera de un inversor medio debería tener expuesto a ideas de este tipo, ¿no? Porque, claro, en función de la coyuntura, y antes hemos empezado a hablar de la coyuntura económica, un inversor debería ir amoldándose a lo que cree que va a ocurrir para ir sobreponderando una cosa u otra en su cartera. Este tipo de temáticas, bueno, dependiendo de si el ciclo le es favorable, digamos, está en boga, todo lo relacionado con una determinada temática, por ejemplo, ahora mismo todo lo relacionado con
inteligencia artificial,
todo el mundo está claro que el dinero está ahí, pero luego puede haber otros momentos de sufrimiento, ¿no? ¿Qué porcentaje debería tener un inversor medio en inversiones temáticas?
Bueno, es verdad que hay ciclos, pero normalmente estas temáticas intentamos que sean independientes de los ciclos. No los pueden imitar del todo, pero las dinámicas que subyacen estas temáticas son de largo plazo y normalmente no frenan con fuerza cuando es un ciclo adverso. Obviamente están expuestas a volatilidad. Y luego lo más importante para un inversor es que se haga asesorar sobre estas temáticas. A veces son complicadas. Si miramos a la tecnología, inteligencia artificial, pueden ir por varios lados, con lo cual es necesario que se asesoren. Pero en general vemos como un inversor que, por ejemplo, tenga una exposición a renta variable de toda su cartera, un 50%, puede tener una parte importante de esto también a temáticas diversificadas. De hecho, nosotros dentro de nuestras ideas individuales de temáticas tenemos también las llamadas meta o multitemáticas, que son mucho más core, para usar un término un poco técnico, pero que abarcan varias industrias, varios sectores y son, digamos, mucho más sólidas en distintos ciclos económicos. Entonces, si miramos a la parte más satélite, eso significa, aquí aconsejaríamos tener una exposición más baja a una temática individual. ¿Por qué? Bueno, pueden venir ciclos adversos, como pasó en 2022 con la tecnología. Ahí los fondos tecnológicos cayeron con fuerza, ¿verdad? Recuperaron mucho en 2023, pero no todo el mundo puede soportar esa volatilidad, ¿no? Entonces, la exposición que podemos tener ahí tiene que ser bastante más baja. Pero bueno, si para dar un número, 50% de exposición a renta variable, tener un 20% en temáticas, pues puede ser, pero que sea diversificada. Puede,
o sea,
ser bueno.
Si hablamos de renta variable ahora mismo en general, en función del ciclo que ha expuesto antes, en el que estamos, ¿en qué tipo de sectores ven ahora mismo, bueno, pues más potencial, digamos?
Bueno, la buena noticia es que ahora vemos como las valoraciones en general están un poco ajustadas.
Sí. O sea,
no hay nada que sea excesivamente atractivo. A nosotros nos gusta en este entorno el sector financiero, porque verá que los tipos van a bajar, pero esto creemos que le va a dar un mayor volumen de negocio. Eso significa que hablaba antes de mayor volumen de préstamos. Esto creemos que puede ser muy beneficioso para el sector financiero y el aumento de la demanda de crédito va a ser bueno. Con lo cual, y tiene unas valoraciones todavía atractivas y eso nos gusta. Nos gusta también el sector de los servicios públicos, porque es defensivo, vemos cómo hay más volatilidad actualmente, hay una frenada económica y normalmente este tipo de sector está más menos expuesto al ciclo, más defensivo y es bueno tener una cierta exposición ahí. Y por último, el sector de las telecomunicaciones y de la tecnología en parte, que está expuesto todavía a ese ciclo incipiente de la inteligencia artificial, donde nosotros creemos que va a seguir tanto a corto plazo como en el muy largo plazo. Bueno, esos tres sectores son buenos.
Por tanto, esos tres sectores, y si hablamos de mercados, ¿algún país concreto en el que vean especial potencial?
Bueno, llevamos 2 años con todo el mundo que habla de Japón. Japón es una es más o menos el 8% del índice global de renta variable, es la tercera economía global y creemos que los inversores no tienen mucha exposición ahí. Es una economía que crece con fuerza, con valoraciones atractivas, donde hay una muy baja exposición por parte de los inversores globales y una reactivación ahí del tema de las fusiones y adquisiciones, de los inversores locales que van a volver a invertir en su propia renta variable, es muy positivo. Y creemos que es la gran, bueno, no solo la gran promesa, lleva 10 años haciéndolo bien, pero creemos que tiene todavía por delante varios años positivos comparado con otras regiones.
Japón justo es uno de los países cuyo Banco Central ahora mismo está con el pie cambiado, ¿no? Con respecto a lo que vemos prácticamente en todo el mundo.
Sí, con el pie cambiado, con la inflación que sube por fin después de muchos años de deflación, pero eso es bueno para la renta variable, con lo cual creemos que es una oportunidad bastante única.
Hemos hablado de bolsa, de renta variable. En la parte de renta fija, ¿dónde conviene estar ahora? Es un momento crucial, lo decíamos al principio, porque los bancos centrales están desandando parte del camino anterior. ¿Dónde conviene estar ahora mismo en renta fija?
A ver, hemos asistido a 2 meses, casi 3 meses, de un rally muy importante por parte de la renta fija. El bono americano ha ido de una rentabilidad del 4,7 al 3,6 donde está hoy. Esto significa que ha subido casi un 6% en rentabilidad. Y creemos que se ha pasado un poco de frenada, en el sentido que no vemos gran atractivo ahí. Y donde vemos atractivo es más en el crédito de corto plazo. Europa también. Europa es, pero el corto plazo y no las duraciones largas, sino 2 años de duración nos parece interesante, que tiene una rentabilidad atractiva en torno al 4% y te da bastante más de lo que un mercado monetario te puede dar al día de hoy. Pero no hay muchos sitios donde encontrar valor en renta fija al día de hoy.
¿Deuda de mercados emergentes?
Sí, siempre y cuando el dólar siga debilitándose y los bancos centrales no cambien de camino. O sea, que sigan un poco esta senda de bajada de tipos con inflación controlada y sobre todo que el dólar siga teniendo ese debilitamiento que creemos que va a seguir estando ahí, dado que la Fed va a seguir bajando tipos. Si baja tipos, eso es más que probable que siga yendo más hacia el 1,15 que el 1,11 donde está hoy.
¿Con qué ojos están mirando ustedes a otro activo como es el oro, ¿no? Del que se está hablando tanto últimamente porque viene experimentando muy buen comportamiento, ¿no?
Bueno, está en unos máximos que nos han visto. Entonces, alguien diría, está caro. Pero en realidad, cuando bajan los tipos de interés y el dólar está débil, es un muy buen momento para el oro. porque ese coste oportunidad de tener oro, que no da ningún income, no hay un cupón que pague el oro, cuando los tipos de interés empiezan a bajar, es una ventaja para esa materia prima, y entonces creemos que a pesar de que haya subido mucho, va a seguir siendo una inversión que hay que tener en pequeña cantidad, pero que hay que tener en cartera.
Aquí en el mercado español, entre los inversores nacionales, ¿qué estrategias, qué fondos de la gestora diría que son los que más interés generan entre los inversores o los más demandados? ¿Qué les están pidiendo los inversores españoles?
Bueno, ahora el inversor español está buscando mucho, digamos, rentabilidad segura, en cierto sentido,
somos
con el mercado
muy
monetario, sí.
Perfil conservador siempre se
conservador,
dice, ¿no?
Muy conservador. Renta fija de corto plazo también es muy demandada. Pero seguimos teniendo mucho interés en los temáticos que comentaba antes, donde seguimos teniendo una cierta demanda y mucho interés. Nos ven todavía como la gestora de referencia ahí. Tenemos menos demanda que antes, pero creemos que va a volver la demanda sobre los alternativos líquidos. Ahí me refiero a estrategias conservadoras, pero que te dan algo más de lo que puede dar una renta fija, por ejemplo. Hablo de las estrategias llamadas hedge funds. Y eso es más o menos donde estamos más activos con los inversores en España.
Pues nos ha dejado una radiografía muy interesante de la visión que tienen ustedes ahora mismo, de dónde ven más potencial. Y bueno, en función de lo que vaya ocurriendo en el mercado, en estos tres meses y medio, ¿no?, que nos quedan de ejercicio, en los que tenemos citas importantes, decíamos antes, esas elecciones en Estados Unidos, que no sé hasta qué punto piensan ustedes que puede condicionar el comportamiento de esa recta final del ejercicio. ¿O está todo ya...?
Eso es difícil decirlo, pero puede que haya sectores, sobre todo a nivel sectorial, puede que haya algún sector que se pueda haber beneficiado, otro afectado, si sale uno, si sale otro, pero dado que no hay una clara ventaja por parte de... Hay una pequeña ventaja por parte de unos candidatos, creo que para Harris en este momento, pero no vemos que esto le pueda afectar todavía a algún sector específico. Pero sí que la volatilidad la vamos a seguir viendo.
Pues estaremos muy pendientes. Lorenzo Coletti, responsable para España de la gestora Pictet Asset Management. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este espacio de fondos del programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta pronto.